Hola amigos y amigas, nos encontramos un lunes más, como ya se está haciendo una costumbre, para poder estar y compartir en nuestro episodio número 56 de nuestro podcast de Imagen Bautista. Hoy el Señor nos bendijo porque no solo estamos todos los cuatro, sino que además nos acompaña un invitado internacional que va a estar compartiéndonos, comentándonos el libro que ya varios vieron anunciado en nuestras redes sociales y que aquí abajito está el título también. Así que antes de partir y de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero partir saludando a mis hermanos, a mis compañeros de este hermoso ministerio llamado Imagen Bautista. Así que vamos a partir ahí con Carlos, que fue el otro que no pudo estar el lunes pasado. Carlos, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Y cómo estás para este episodio que comenzamos ahora? Carliños, estás muteado.
Ahí sí. Muy bien, mucho mejor. Ya aquí tuve un tiempito para poder apartar, para compartir con ustedes. Y aquí está esperándome el Kindle. Muy bien. No sé, vamos a dar los saludos al tiro.
Sí, si tienes saludos, dele nomás, dele al tiro ahí sí, para.
Juan Zapata, de la iglesia Villa Dulce, que es profesor también de ahí del Instituto Bíblico de Villa Dulce, agradece también a Imagen por el material de exposición de Teología del Pacto. También ha adquirido varios libros, le ha interesado bastante el tema, así que le mandamos saludos a Juan Zapata de el Instituto Visión, donde también está nuestro amigo y pastor Gonzalo Ramírez.
Excelente. Bendiciones, hermano, y Juan Zapata, que pueda seguir disfrutando de lo que el Señor nos permite ir haciendo. También quiero saludar el día de hoy a mi hermano y pastor, a mi pastor, Daniel Valladares. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, bien, gracias a Dios. Que solo el Señor sea tu pastor, ¿no?
No, no me haga el quite ahora, un pastor, no sea así.
No, son bromas. Sí, bien, gracias a Dios. Aquí, bueno, en cuarentena total en Valparaíso, así que estamos todos encerrados en casa solamente. Pero es una buena instancia, bueno, especialmente para reflexionar en este excelente libro que va a estar exponiendo nuestro hermano ahí, que pronto van a presentar. Así que, y alegres también que estemos todos, una vez más, todos compartiendo en este podcast. Y también, bueno, no tengo un saludo específico, pero saludo para todos los hermanos que nos acompañan y que están con nosotros cada semana compartiendo en este podcast.
Así es, muchas gracias a todos.
Una aclaración a la broma que echó el Daniel. Una vez un hermano que era pastor le dijo: si yo soy tu pastor, todo te faltará.
Buena, buena. Broma bíblica. Y también saludamos, por supuesto, a Abner, ahí que está atrás los controles nuevamente, dándole ritmo a este podcast. ¿Cómo estás, Abner?
¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal, Pastor Daniel? ¿Qué tal, Carlitos? Y bueno, nuestro invitado no lo quiero nombrar para poder dar la sorpresa, ¿cierto? Pero agradecido del Señor de poder estar en un podcast más de Imagen Bautista, y saludo a todos quienes se conectan. Estamos saliendo en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube y también por nuestra página de Facebook Imagen Bautista, para que puedan compartir la transmisión también y estén atentos a este tremendo libro que vamos a reseñar con un gran invitado el día de hoy.
Así es. Y por último, pero no menos importante, sino que todo lo contrario, nos alegra poder presentar el día de hoy a nuestro hermano Taylor Walls. Espero haberlo pronunciado bien. Él, después de terminar su bachillerato en lenguas, realizó sus estudios teológicos en Grace Bible Theological Seminary, de donde recibió una maestría en letras. De allí recibió su maestría de divinidades del Reformed Baptist Seminary en Sacramento. Y actualmente está persiguiendo una maestría en idiomas bíblicos del GBTS, es misionero enviado por Grace Bible Church de Conway, Arkansas, para servir en la preparación y capacitación de hombres para el ministerio en Latinoamérica. Además, es director de estudios internacionales del Grace Bible Theological Seminary en Conway, Arkansas, y es miembro de la junta directiva del Seminario Bautista Confesional de Cuba. ¡Miren, de Cuba! También sirve como editor de la editorial Free Grace Press desde el 2012. Reside en Santo Domingo, Ecuador, con su esposa Ariel y tres hijos, Laila, Liam y Nina, o Naina, dice ahí la transliteración a nuestro español. Así que, hermano, es un gozo poder saludarte, poder compartir en este episodio contigo y que nos puedas estar contando acerca de este libro, que por supuesto te vamos a pedir a ti que nos presentes su título, su autor y una idea general del libro para que podamos empezar a entrar en él el día de hoy.
Buenas noches a todos mis hermanos, es una bendición estar con ustedes y poder ver lo que Dios está haciendo a través de Imagen Bautista y poder tener ese compañerismo, nosotros aquí con Legado Bautista en Santo Domingo y ustedes en Chile, y saber que estamos sirviendo un propósito en común, tratando de llenar Latinoamérica de buena literatura. Es una bendición poder participar en ese podcast en esta noche. Gracias por la invitación y por la bendición y privilegio de estar con ustedes. En esta noche tenemos el privilegio de presentar el libro El Defecto Fatal de la Teología detrás del Bautismo de Infantes por el pastor Jeffrey Johnson, quien de hecho es el pastor de la iglesia en Arkansas que me envió a Ecuador. Entonces es un amigo muy querido mío, el pastor Jeffrey. Hemos pasado mucho tiempo hablando de ese tema y espero poder compartir algunas cosas detrás de las escenas de nuestras conversaciones. Y va a ser una bendición ese libro. Se trata, como el título indica, de una polémica contra el bautismo de infantes, no diciendo que el bautismo de infantes es un defecto fatal, sino está tratando de llegar a la raíz del problema de esa teología, no condenando a todos nuestros hermanos presbiterianos, pero tratando de llegar a la raíz del problema con el sistema pedobautista, el cual él identifica como su entendimiento de la teología del pacto.
Excelente. Es importante esta primera aclaración porque al leer el libro en grande, ¿cierto? El defecto fatal, hubo algún tipo de reacción quizá un poco afectada de algunos hermanos, ¿cierto? Que no leyeron la bajada del título, que indica, ¿cierto? Que la intención es analizar qué es lo que hay detrás de el paidobautismo y lo que llega a esas conclusiones y por qué es considerado por Jeffrey, por el pastor Jeffrey Johnson, como un defecto fatal. Excelente, excelente, hermano. Y qué gusto saber eso, que hay allí también un conocimiento quizás más cercano por estas conversaciones con el autor de este libro. No sé si de entrada, hermanos, alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algo que quieran apuntar. Daniel, Abner, Carlos, para aprovechar aquí a nuestro hermano que nos está acompañando el día de hoy. Daniel, levantaste la mano.
Sí, bueno, lo primero es que ya lo dijo Taylor, pero yo tuve la oportunidad de leer casi el primer capítulo, creo, no lo leía completo, pero aclara bien el libro al principio a qué grupo de hermanos de Paido Bautista apunta el libro, y exactamente a los hermanos presbiterianos, o la interpretación de los hermanos presbiterianos, porque en la introducción se pone como 10 posturas, si no me acuerdo bien, respecto a cómo se ha interpretado el tema. Entonces enfatiza que va directamente a nuestros hermanos presbiterianos, que son quienes más han influenciado quizás con su entendimiento de su teología pactual. Entonces eso creo que igual es importante como pensarlo, lo dijo Taylor, pero igual comentarlo para saber qué se está dirigiendo como a ese punto.
Excelente. Entonces, sí. Taylor, sí.
Listo, sí, Taylor. Mi hermana. Estoy entonces, no sé si yo puedo como saltarme ahí y empezar a hablar o no, cómo
por
funciona.
Por supuesto. Aquí, puede empezar a interrumpir y a darnos estas observaciones, complementar, etcétera. Sí.
Dice mi hermano. Entonces sí, ese es un punto muy importante porque es muy fácil perder de vista el punto principal del libro. Como dije, su meta no es condenar a nuestros hermanos presbiterianos o pedobautistas, es de hecho mostrar que nosotros dependemos mucho de ellos y hemos aprendido mucho de ellos. Pero al mismo tiempo, su entendimiento del pacto es algo que debemos diferenciarnos de ellos en ese aspecto. Y él sí menciona muchos aspectos, formas católicas, formas luteranas, varias otras formas, posturas sobre por qué bautizamos a los niños. Y claramente nosotros en nuestro contexto en Latinoamérica sabemos que no todos bautizan por la misma razón. Si vamos a la iglesia católica, vamos a encontrar una teología muy distinta de lo que nuestros hermanos pedobautistas presbiterianos sostienen. Y damos gracias a Dios por eso, porque nosotros creemos que ellos están bien errados e incluso, quizás diríamos incluso herejía, pero nuestros hermanos presbiterianos no es el mismo caso con ellos. Y hace ese aclaratorio, porque es también los presbiterianos que formen, para decirlo así, la amenaza más grande para los bautistas reformados. No que es una competencia, pero muchos hermanos bautistas, si no tienen una base firme en la teología bíblica y la teología del pacto, como muchos seminarios bautistas, no enseñan bien esa parte. Es muy fácil ir de quizás muchos de nuestros hermanos que van de una iglesia armeniana, bautista, y de ahí empiezan en la reforma, empiezan a estudiar la teología reformada, los cinco puntos de calvinismo. Es una bendición, es un deleite, empezamos a conectarnos con las raíces históricas de la reforma. Pero de ahí, Juan Calvino y los hermanos de Westminster, todos ellos bautizaban a infantes. Entonces causa un choque con nosotros y quizás no soy verdaderamente reformado. Quizás no he dado ese paso más adelante, pero yo lo presentaría de la otra manera, que ellos en ese tiempo no habían dado pasos suficientes de la Iglesia Católica para una reforma completa. Entonces yo creo que los bautistas tienen esa reforma completa, pero no teniendo esa base, es muy fácil ver esa conexión histórica con los presbiterianos de Westminster, de Calvino y otros, y querer ser como ellos, estar en el mismo grupo que ellos. Y pensamos que el próximo paso lógico del calvinismo es bautizar a nuestros infantes. Pero no es así. Como ese libro presenta, hay una alternativa bautista, de hecho históricamente bautista, que los bautistas han usado para promover el bautismo de creyentes solamente, que no podemos adaptar completamente su teología del pacto, pero hay una alternativa, nosotros creemos, más bíblica y también específicamente bautista, para ayudarnos en esta pregunta.
Así es. Es muy importante el punto en ese sentido porque, bueno, lo hemos conversado quizás en otros podcasts y es real lo que comenta. Muchas veces hermanos bautistas, al conocer la teología reformada y al no ver una estructura bíblica sólida en su mente referente al sistema de gobierno, referente al bautismo de solo creyentes, terminan simplemente dando el paso y yéndose, cierto, a otras iglesias cuando hay una riqueza importante y muy maravillosa en la forma en que los bautistas entendieron la teología del pacto. Entonces, este también es una buena observación. La distinción no es entre sistemas completamente diferentes, sino sistemas que parten desde una misma hermenéutica o desde un mismo entendimiento de la escritura, ¿cierto? Que es ver los pactos de Dios en su desarrollo bíblico. Vamos a ir comentando entonces el libro.
Sí, así es.
Si te parece, vamos a ir avanzando. No sé cómo tú quieres ir estructurándolo. Aquí hemos visto diferentes formas, yendo por el índice quizás, o yendo por temas puntuales que quieras ir comentándonos del libro para ir conversando y viendo lo que el pastor Jeffrey fue desarrollando en este trabajo que hizo.
Sí, claro, mis hermanos. Entonces podemos empezar desde la introducción. Hemos tocado varios de los puntos principales de la introducción, en que él está aclarando su propósito, su meta, pero mi hermano, acabas de tocar un punto importante, es que lo que los presbiterianos, nosotros tenemos más en común que con ellos que quizás podemos pensar. Entonces, en un contexto polémico, es importante recordar que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Uh-huh. Y no estamos tratando de completamente destruir todo lo que ellos proponen, porque su entendimiento de la teología bíblica, por ejemplo, que toda la Biblia es unida, toda la Biblia tiene un autor central, el Espíritu Santo, todo es inspirado por él y todo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es una sola historia centrada en nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, incluso en las partes básicas de la teología del pacto estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que hay un pacto de obras que ocurrió antes, que fue hecho con Adán antes de la caída, y que después hay un pacto de gracia que Dios, aunque sí la diferencia viene ahí en exactamente cuando empieza ese pacto de gracia y cuál es la relación entre esos dos pactos y todos los pactos históricos como Abraham, Noé, Moisés, David y el nuevo pacto. Pero estamos en esa idea general, estamos en completo acuerdo y damos gracias al Señor por eso, porque nos han ayudado mucho en la defensa de esa idea de un pacto prelapsariano con Adán y también de la teología bíblica y la unidad de todas las escrituras. Y ese es un punto hermenéutico que él trata de definir aquí en la introducción también, haciendo ese aclaratorio de exactamente su método en el libro.
Así es, excelente.
Parece que el hermano Abner tiene un...
Eso, ¿alguno tiene alguna pregunta, algo que comentar hasta aquí? Con lo que ya hemos dicho.
No, yo por ahora no, estaba atento a los comentarios y habían preguntas, pero ahí Franco, usted es el director de la orquesta hoy día.
Sí, bueno, saludemos igual a los que ya nos están acompañando. Bueno, Ángelo ya está ganando puntos.
Se quiere ganar un libro, se quiere ganar un libro, ¿eh?
Sí, así que gracias Ángelo por acompañarnos un lunes más. Y bueno, agradecemos siempre tus comentarios y que estés aquí apoyándonos y haciendo preguntas. Y bueno, mi compañero, mi amigo y hermano Marcos pregunta ahí acerca de si podemos exponer nuestra postura del bautismo. Lo hemos hecho en algunas ocasiones y hoy tal vez tangencialmente, o no sé ahí cómo lo verá nuestro hermano Taylor, lo vamos a tocar. Así que atento, hermano Marcos, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, sigamos, hermano Taylor. Veo aquí...
Entonces, otro detalle antes de...
Siga nomás.
Sí, mi hermano. O sea, iba a agregar algo personal detrás del libro. De hecho, conocí al pastor Jeffrey el año después de que publicó el libro en 2010. Pero el libro, pensando en ese contexto polémico y el cuidado que él trata de tener en el libro, yo creo que ese es uno de los valores del libro, es él interactúa con mucha literatura presbiteriana, desde Herman Witsias, que es uno de los padres de la teología del pacto presbiteriana, y también otros autores el día de hoy. Pero es importante saber el contexto de cómo este libro surgió. Ese libro es el producto de su tesis doctoral, no una PhD, pero un DMIN, o doctorado de ministerio, de un seminario presbiteriano que existía en Arkansas. Entonces, él estaba en un contexto en que normalmente no les daba permiso a los estudiantes escribir sobre temas controversiales. Ellos permitían estudiantes bautistas, pero no les permitían escribir sobre este tema. Pero el pastor Jeffrey tuvo el favor del presidente y de hecho el presidente tuvo la intención de permitirle con la esperanza de que él se convirtiera. en Pedro Bautista al estudiar. Entonces le compraba cada semana, le compraba más libros que leer, más libros de puritanos, de otros autores presbiterianos, exponiendo su postura con esa meta de convertirle al pedobautismo. Pero él cada vez empezaba a leer y empezaba a profundizar su tesis y al final terminó en la conversión del presidente del seminario a la fe bautista reformada. Entonces yo creo que eso es algo muy interesante del libro, sí. De la historia que muchos, que él no va a contar en el prefacio. Y de hecho, me tomé a mí unos 5 o 6 años a escuchar esa historia. No es algo que él publica más, mucho, pero yo puedo publicarlo por él. y también ayuda a saber que su polémica no es algo que de un bautista en algún lado tratando de dañar a los presbiterianos. Él estaba en un contexto, en un seminario presbiteriano. Entonces es con ese tipo de respeto que él trata ese tema.
Excelente, muy buena anécdota que nos ayuda también a comprender las intenciones, cómo surge, ¿cierto?, este trabajo, este libro, y poder comprender esto, que finalmente siempre que leemos tenemos que hacerlo con disposición en el corazón y con la escritura al lado, ¿cierto?, para poder ir contrastando y viendo, ¿cierto?, y escudriñando lo que leemos. Así que excelente, muchas gracias por esta tremenda anécdota que nos sirve ahí como un reflejo del trabajo y el esfuerzo que se realizó en este libro. ¿Qué te parece, hermano, si seguimos y nos imbuimos, por ejemplo, en lo que hace en el capítulo 2 de esta primera parte en el libro El Pastor Jeffrey?
¿Estás hablando de lo que se llama el capítulo 2 o después de la introducción?
Sí, después de la introducción.
Listo. Entonces, el tema principal de ese libro es tratar de ir a la raíz de la teología presbiteriana y su defensa del pedobautismo o del bautismo de infantes. Y para hacer eso, él demuestra cómo los presbiterianos basan su práctica no en una cita directa a las escrituras del Nuevo Testamento, sino ellos dicen, incluso él cita a Baby Warfield, diciendo que el Nuevo Testamento no incluye una referencia directa, un mandato explícito de bautizar los infantes. Y alguien que ha leído el Nuevo Testamento estaría de acuerdo con ese análisis. Y él lo presenta, es un tipo de dilema que presenta, porque si eso es cierto, pareciera ser algo, ¿por qué vamos a practicar el bautismo de infantes? ¿Por qué podemos practicarlo? Si el Nuevo Testamento no lo ordena y están con respecto a una ordenanza del nuevo pacto. Pero es ahí que introduce la parte central del argumento de muchos presbiterianos. Aunque sí, a veces usen como los bautismos familiares que incluían toda una familia, otros detalles así. No se basa completamente su práctica en esos argumentos, en esos textos del Nuevo Testamento, sino su práctica se basa más en las inferencias tomadas del Antiguo Testamento y un entendimiento particular de la teología del pacto. Entonces, él dice, y usando los argumentos de los presbiterianos, entonces ahora ese silencio no es algo en contra de la práctica, sino los presbiterianos lo ven como un beneficio, un argumento a favor, pro, el bautismo de infantes, porque es algo tan esperado, tan apropiado, dado el contexto y la conexión con el Antiguo Pacto y la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que bautizaríamos a nuestros infantes. Eso es el hecho de que no tiene que explicarlo. Es algo a favor de la práctica, porque significa que todos lo sabían. Todos sabían claramente que deberían haber bautizado a infantes. Entonces, teniendo esa idea, él empieza a tocar cuáles son esas inferencias y los presbiterianos hacen para derivar su práctica de ellas. Y parte de ese argumento es que el antiguo pacto es unido al nuevo pacto. Aunque sí son administraciones distintas, son el mismo pacto de gracia. Y siendo el mismo pacto de gracia, entonces podemos hacer esas transferencias de ciertas prácticas bajo el antiguo pacto a la nueva. Y una de ellas es la circuncisión, que se aplicaba a todos los descendientes, todos los hijos, todos los infantes del antiguo pacto. Y si la circuncisión es reemplazada por el bautismo, entonces el bautismo también debe ser administrado a los infantes del nuevo pacto, de los creyentes en el nuevo pacto. Entonces él identifica el defecto fatal, otra vez está identificando el punto central, el error central del razonamiento Pedro Bautista, como esa idea de la continuidad absoluta y esencial entre el antiguo y nuevo pacto. Y ese es un punto, si entendemos eso, entendemos el tema del libro. Porque ese es su punto y de ahí él va mostrando por qué esas inferencias no son buenas ni necesarias. Para usar el lenguaje de la confesión de Westminster.
Excelente. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer?
Yo estaba pensando en el tema de la inferencia. A veces he tenido conversaciones con hermanos paido de cualquier línea, presbiteriano o anglicano, y a veces se dice como objeción que entonces los bautistas no creemos en inferencias de la Escritura. Entonces eso quería preguntarle a Taylor, si podríamos dar cabida a la inferencia.
Sí, ese es un argumento. Sí, ese es un argumento muy común.
Parece que se cayó.
Perdón, mi hermano, se estaba cortando un poco, pero sí, ese es un punto importante porque varias doctrinas que nosotros confesamos, y de hecho nosotros diríamos que son doctrinas centrales, fundamentales, se basan en ciertas inferencias de la Biblia. Mi hermano tenía algo que agregar ahí, o sigo con la explicación.
Siga nomás, hermano. Sí, siga. Lo que pasa es que, como dijo, se cortó un poquito. Listo. Parece que por la señal.
Sí, entonces ese es un argumento que no es cierto. Los bautistas nunca han negado la inferencia. Sí hemos negado el tipo de inferencia usada por los presbiterianos y los otros pedobautistas, pero no negamos inferencia por completo. Porque nosotros, por ejemplo, y diríamos que hay ciertas afirmaciones que hacen que la doctrina de la Trinidad sea absolutamente necesaria. Pero esa es la diferencia. Hay una inferencia que podemos decir que es buena, pero no necesaria. Entonces, por ejemplo, hay una conexión entre el antiguo y el nuevo pacto.
Se cayó. Bueno, mientras vuelve nuestro hermano Taylor, vamos a ir saludando nuevamente a los que nos están acompañando, Abner.
Sí, ¿te parece? Puede que haya sido un boicot presbiteriano.
No.
A esta charla de nuestro
amigo. No, mira, yo veo aquí hermano interesados por conocer, por comprender. Así que
sí, a mí lo que me llama la atención es este como rechazo a poder reflexionar acerca de esta diferencia teológica respecto al bautismo de infantes, porque así como está este libro, están otros libros, por ejemplo, que salieron hace poquito de Doulos, editorial, no, perdón, de Dort, siempre confundo ahí las editoriales. Y como que en el mismo momento nace una postura bíblica en defensa del bautismo de los niños. Entonces es como un tema bien beligerante muchas veces para abarcar, incluso más que el tema escatológico, incluso soteriológico. Es curioso cómo no se sienta una reflexión más pensada, elaborada, más profunda, sino que realmente es como algo bien separatista y divisorio en algunas congregaciones.
Hay de todo, hermano Abner, yo creo. Hay de todo y pasa con distintas doctrinas, que de algún modo hay una cierta exclusividad reformada con el tema del bautismo. Entonces hay un punto de inflexión entre lo que es reformado y lo que no, si es que se bautiza o no a los niños. Por un lado está esa actitud. Claro. Y por otro lado también está el reconocimiento a la tradición, que también es importante y que nosotros no lo negamos. Pero sí, como bien decía nuestro hermano, quizás entendemos que la reforma podía seguir. Y de hecho es lo que afirma la frase Iglesia Reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces, es interesante esto, y es interesante que hayan personas, que hayan hermanos que estén dispuestos a leer con, como dice las introducciones a estos libros que está editando el Legado Bautista Confesional, que dicen al juicioso, se me olvidó el otro calificativo, lector,
¿cierto? Juicioso lector,
sí. Al juicioso lector, ¿cierto? Para que pueda hacerlo con tranquilidad y con la escritura al lado, para poder ir viendo lo que se dice. Ahí volvió nuestro hermano Taylor.
Sí. Carlos, creo que también
Carlos, dale.
Un detalle, sí, solamente también para comentar un poco lo que dijo Abner, también hay otro detalle. Que también dentro de lo que es la literatura en general, se asume el credo bautismo en general en las literaturas. Hay muy poca que diga
interesante.
Hay un credo bautismo. De hecho, también por otro lado, hay muy poca literatura que afirme el por qué se es credo bautista. Entonces, o que lo lleve más allá de solamente el texto prueba. Bueno, la Biblia dice que hay que no dice, o también se dice, no dice que hay que bautizar bebé. Entonces bautizamos creyente porque en la Biblia hay varios ejemplos. Pero no hay un desarrollo de una teología bíblica sólida. Hasta las publicaciones que o sea, existían, pero en Latinoamérica
no era conocida.
Hasta las publicaciones de esto está llegando últimamente.
El tema del lenguaje siempre es un conflicto.
Sí. Antes de volver a pasarle la voz a nuestro hermano Taylor, a mí, por ejemplo, en el seminario me sorprendió leer a Babink. Babink escribe y dice que hasta que la iglesia dejó de ser misionera, o sea, mientras fue misionera en los primeros árboles de la iglesia, cuando terminó eso, se volvió paido bautista, porque el crecimiento de la iglesia comenzó a ser interno, no externo. Entonces, esas cosas a mí siempre me han llamado la atención, que es un poco lo que decía Carlos. Se da por sentado el credo bautismo, o sea, es algo que todos practicamos. Incluso los hermanos paidobautistas, cuando llegan miembros o creyentes adultos, los bautizan. Porque es lo natural, digamos, o lo que se da por entendido. Pero el tema del paidobautismo ha sido siempre un tema de controversia, digamos, sobre todo con líneas de nuestra índole, ¿cierto? Que confiesan lo mismo que nosotros. Así que, hermano Taylor, sigamos conversando en donde sí, nos quedamos. Parece que de nuevo se...
Discúlpenme por los problemas técnicos. Estoy aquí, estoy escuchando, no sé si me escuchan a mí.
Sí, ahora sí, ahora sí.
Listo. Perdón, no sé qué pasó ahí. Sí, pero ese punto es interesante. También escuché en una clase sobre la historia de la iglesia de un presbiteriano que él dijo que la práctica del credo bautismo es algo que la iglesia iba creciendo en su entendimiento. Y desde el principio, cuando ellos practicaban el credo bautismo, no tenían la misma teología que los presbiterianos del siglo XVI y XVII. Entonces él dijo que era una práctica que su teología estaba tratando de adelantarse, estaba tratando de agarrar la práctica y producir una teología que justificara la práctica. Entonces no es una teología que produjo una práctica, sino una práctica que produjo una teología. Entonces esa es una, creo que también es algo que siempre me llamó la atención, ese tipo de honestidad de confesar ciertas cosas que tienen más importancia, más peso que quizás se dan cuenta. Pero estamos hablando del uso de inferencias y esa confesión de fe, en una manera interesante, cambia ese lenguaje de la confesión de Westminster, de que habla de las inferencias, pero no completamente. En nuestra confesión de fe, la confesión de 1689, capítulo 1, párrafo 6, dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Entonces yo creo que esa es una distinción, y ellos tratan de distanciarse de ese tipo de razonamiento de las Escrituras, porque el uso de inferencias es algo completamente legítimo. Pero no, tenemos que tener cuidado de asegurar que las inferencias sean necesarias y no solamente buenas. Porque como decía, la inferencia de Pedro Bautismo quizás es una buena inferencia de todo, si todo lo demás es correcto. Si todo lo que ellos dicen de la teología del pacto es correcto, quizás sería una inferencia buena. Pero ahí debemos hacer la distinción entre buena inferencia y inferencia necesaria. Una inferencia necesaria sería: no hay otra manera. No hay otra manera de explicarlo. Esa es la única opción. Si todas esas cosas son verdaderas, eso tiene que ser la conclusión. Una buena inferencia simplemente significa que puede seguir, puede concluirse de esas proposiciones, esa conclusión o esa inferencia. Pero una inferencia necesaria, o como la confesión bautista dice, lo que es necesariamente contenido en ella, es algo que, debido a esas proposiciones y su veracidad, esa conclusión tiene que ser necesariamente verdadera. Y eso yo creo que no es el caso con el fe de bautismo, porque digamos que incluso todo lo que ellos dicen, todo su sistema pactual es correcto, eso todavía no nos da el permiso para alterar una ordenanza del nuevo pacto, una ordenanza explícitamente mandada por Cristo para ser esa parte de hacer discípulos y de creyentes.
Sí, ahí yo recuerdo que una de las cosas que, bueno, Sam Renihan destaca en el libro, nos vamos a saltar a otro libro, El Misterio de Cristo, es que cada pacto tiene sus ordenanzas asociadas a ese pacto de manera explícita, y ninguna, a no ser que se explicite o se dé a entender de manera clara, se traslada de un pacto a otro. Y eso también a mí me hacía mucho sentido con lo que leo en el desarrollo de los pactos en la Escritura, pero también me hacía aún más ruido con esta trasladar, ¿cierto?, las implicaciones y las formas dadas a la circuncisión para explicar cómo debía practicarse el bautismo. Y creo que el pastor Jeffrey lo hace muy bien también para mostrar cómo es problemática esta inferencia y esta asociación entre la circuncisión y el bautismo en el nuevo pacto. No sé si pudieras comentarnos un poco de esto, de las dificultades que detecta ahí el pastor Jeffrey.
Sí, claro. Él destaca varios problemas con ese tipo de pensamiento, sabiendo que incluso nuestros hermanos presbiterianos no son consistentes con lo que ellos trasladan de un pacto a otro. Entonces ellos toman la parte de bautizar a los infantes, toman los otros requisitos o mandatos acerca de la circuncisión. Ellos no circunciden a a los siervos. Hoy en día nadie tiene siervos, pero incluso en ese tiempo, cuando sí tenían esclavos y siervos, no lo hacían. Otro problema es que, ¿qué hacemos con las niñas? Las niñas no fueron circuncidadas, pero en el bautismo de infantes sí son bautizados. ¿Qué da ese permiso? Pues ellos quizás dirían que es otra inferencia tan obvia que todos lo van a saber, que las niñas deben ser bautizadas también. Pero es como, si ese es un argumento, entonces no hay límite de lo que podemos decir. ¿Qué pone los límites de ese tipo de argumentación? Estamos basándonos en una práctica en vez de en las escrituras para nuestra práctica. Y otra diferencia es el destaque, la comunión o la cena del Señor administrada a los infantes, porque todos los circuncidados participaban de la Pascua. Todos participaban de esa comida de la Pascua. Pero la mayoría de algunos son más consistentes, algunos presbiterianos sí son más consistentes con esa práctica y sí dan comunión o la cena del Señor a los infantes. Apenas que puedan masticar, empiezan a darles a la cena del Señor, el pan y el vino. Pero muchos no practican eso porque ellos ven una distinción y ellos destacan un punto muy interesante. Ellos dicen que no tienen la capacidad para cumplir los requisitos. No pueden autoexaminarse ni pueden tener una profesión pública de fe. Y nosotros diríamos, tienes toda razón, tienes toda la razón. Pero ¿por qué no hacen la misma pregunta con el bautismo? Porque esa es una inconsistencia. ¿Por qué podemos aplicar eso a la comunión o la cena del Señor y no al bautismo? ¿Por qué hacer el cambio? Entonces, ese es uno de los problemas. Sí hay continuidad, pero están encontrando la continuidad cuando es más conveniente para su sistema y no tratando de encontrarla en todos los lugares posibles. Entonces, él ve varios de sus problemas con ese tipo de continuidad entre los varios pactos.
Perfecto. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? Han estado silenciosos hoy día, ¿eh?
Yo solo quería... Estamos escuchando desde acá. Yo solo quería decirle a Labner si quería realizar algunas preguntas. Quizás sería bueno, que igual van con lo que va tocando Taylor en el camino.
Sí.
Sí, démosle, bueno, hay hartas personas que están comentando. Saludos a todos ellos. Marco Alarcón, bueno, esto ya lo pasamos un poco, pero él preguntó por qué los reformadores creían en el bautismo de niños. Marcos Hernández preguntaba bajo qué argumentos anularon la visión de Calvino del bautismo de infantes. Y bueno, en realidad aquí a nuestro hermano Ferni hacía un comentario respecto a lo que comentaba el hermano Taylor. El asunto está en que los bautistas se ocuparon de la iglesia, su edificación y su capacitación, por lo que si bien no hay mucha literatura acerca del tema, es porque ciertamente se da por sentado que el credo bautismo es sumamente escritural. Esto iba en relación a lo que mencionaba Carlos hace un ratito. Y bueno, también Raúl Alonso Cortés, inferencia necesaria, se refiere a una demostración de tipo aristotélico. Eso también lo estaba hace poquito mencionando el hermano Tail. Y por último, Angelo Mercado dice, hermanos, entonces, como bautistas, ¿a qué apunta la circuncisión entonces? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿A qué se refiere ser circunciso? Son los comentarios y preguntas que nos llegan a esta hora ya. Llevamos 45 minutos en este capítulo. Y veo que falta bastante en el índice. Sí, bueno, es tremendo.
Sí. ¿Hace cuándo tenemos, mis hermanos?
Toda la noche, hermano Taylor. ¿Toda la
noche? No, por lo general los podcasts tratamos de que no pasen la hora 15 minutos máximo. Así que, mira, ¿te parece si a ver, nos comentas dos puntos más así contundentes que quieras destacar del libro para que también nuestros hermanos se queden con las ganas de leer el libro, poder revisarlo y quitarse un poco aquellos que están molestos, quitarse claro. la molestia, leer el libro. Ahí se explican muchas cosas, como por qué, a ver cómo fue que preguntó Marco, por qué o bajo qué argumentos anulamos la visión de Calvino, del bautismo de infantes, ¿cierto? Mm. Etcétera. Ahí hay muchas cosas. De hecho, ya algunas se han mencionado, ¿cierto? Que esta relación que vemos no necesaria entre la circuncisión y el bautismo. Así que, Taylor, para que puedas ahí elegir así, como dos temas así bien contundentes que quieras comentarnos.
Sí, esas son algunas preguntas muy buenas y muy importantes, y parece que tienen algunas personas que escuchen el podcast que son muy inteligentes, con buenas preguntas, y es una bendición ver personas pensando en esas verdades. Ese es uno de los puntos de ese libro, es llevar a los bautistas a considerar nuestro entendimiento de los pactos y formar un sistema pactual. Y también a los presbiterianos a considerar su propio sistema a la luz de esos argumentos y a la luz de las escrituras que él propone, y tratar de mejorar nuestro entendimiento. La meta de todos nosotros es ser más fieles a las escrituras y someternos en todo a lo que ella nos enseña, tanto presbiterianos como nuestros hermanos bautistas. Esa es nuestra meta. Entonces, para tocar el tema de Calvino, él no desarrollaba tanto esa idea. Él era uno de los primeros que lo menciona, junto con Zwingli y varios de los otros reformadores. Pero realmente la teología del pacto es algo que se desarrolla más en el tiempo de los puritanos, en el próximo siglo. Pero Calvino, él basa, él por lo menos tiene la misma idea que los otros presbiterianos, los presbiterianos después de él, mejor dicho, en una unión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero uno de los puntos claves del libro es que no, sí hay continuidad, sí hay una meta a compartir, de apuntarnos a Cristo, al Nuevo Testamento, y yo diría incluso el Antiguo Testamento. Es claro en mostrar que el antiguo pacto tenía el propósito de empujar a todos sus miembros y todos los que pueden ver su descripción en el Antiguo Testamento a Cristo. Todo se centraba en nuestro Señor Jesucristo. Todos los tipos, las sombras de los sacrificios, los sacerdotes, el tabernáculo, todo lo que ellos participaban era una muestra de su condenación bajo la ley de Dios, y que ellos no podían salvarse a sí mismos, pero ellos necesitaban a un representante. Ellos estaban anhelando la venida de ese segundo Adán, quien iba a deshacer lo que Adán hizo, por hacer lo que Adán no pudo hacer por su desobediencia. Y eso es lo que el antiguo pacto nos revela. No nos da esa respuesta. El antiguo pacto no tiene la capacidad de dar esa respuesta que nosotros necesitábamos para el problema de nuestro pecado. Pero sí sirve para apuntarnos a su cumplimiento en el nuevo pacto. El autor de ese libro, yo creo que también Pablo, en el libro de Romanos y otras partes, hacen una clara distinción entre la nación física de Israel, que se establece en el pacto mosaico, siguiendo el patrón de ciertas partes de Abraham, estableciendo una nación física con ciertas obligaciones. Y de hecho, vemos que ellos quebrantan ese pacto. Entonces, si esas verdades o esas cosas son verdad con respecto al antiguo pacto, esas cosas son muy distintas a cómo vemos el nuevo pacto descrito. Todo lo que estaban bajo el antiguo pacto estaban sometidos a todas las demandas de la ley. ¿Pero para qué propósito? No para buscar su salvación a través de la ley. Eso nunca fue la intención. Y el autor lo deja claro, que eso nunca fue la intención. La intención era apuntar a todos sus miembros a Cristo, al objeto de la fe de Abraham. Abraham sí recibió respuesta a la pregunta del hermano sobre la circuncisión. La Biblia sí enseña en Romanos 4 que la circuncisión fue dada a Abraham específicamente como un sello de la justicia que él había recibido por la fe. Pero eso no es lo que significaba para todos sus descendientes, porque ellos no recibieron la circuncisión como él después de la fe. Todos sus descendientes lo recibieron como algo antes de su fe o de su profesión de fe. Entonces, eso les separaba del ejemplo de Abraham, pero ellos, si ellos siguieran las pisadas de Abraham, de su fe, ellos pudieron no solamente ser sus hijos físicos, sino también sus hijos espirituales, como todos los, incluso los gentiles, lo somos, si nosotros creemos en el Señor Jesús. ¿Pero qué significaba para ellos? ¿Qué significaba para los descendientes? ¿No era un sello de su participación en la justificación por la fe? Porque ellos no habían creído. Pero lo que Romanos 2, Gálatas capítulo 5, enseñan es que la circuncisión significaba para ellos su obligación de cumplir la ley. Entonces, el antiguo pacto y el nuevo pacto no son el mismo pacto de gracia. Porque ese sello que ellos, o señal que recibieron bajo el antiguo pacto, era una señal de obligación, una señal de que ellos tuvieron que cumplir la ley. Pero no pudieron. Al mostrar su obligación, fue al mismo tiempo una señal de su completa condenación y su completa dependencia del Mesías prometido. Entonces, al entender esa naturaleza del antiguo pacto, podemos considerar, ok, ¿cuál es la conexión entonces? ¿Cuál es la conexión? Si esa es la naturaleza del antiguo pacto y de la circuncisión dada a Abraham y sus descendientes, ¿cuál es la conexión ahí con el nuevo pacto? Y ese es el punto clave. Y es uno de los puntos más gloriosos de la teoría del pacto para mí. Es que uno de esos hijos físicos sí cumplió los requisitos de la ley. Él sí tomó las maldiciones que la ley exigía sobre cada pecador, cada transgresor de la ley. Y Él lo tomó sobre sí, estableciendo así el nuevo pacto. Cristo, nuestro Señor, tomó todas las obligaciones de la ley, tanto las obligaciones positivas de cumplir la justicia, todo lo que la circuncisión significaba para la obligación de los descendientes físicos de Abraham. Cristo nació y se circuncidó. Él se puso bajo toda esa obligación. Por nosotros. Por nosotros. Y Él cumplió perfectamente la ley. Y como Romanos 10 dice, así llega a ser el fin de la ley para todos los que en Él crean. Entonces nuestro Señor Jesús es esa conexión hermosa, perfecta, entre ese antiguo pacto que obligaba a todos sus descendientes, estableció una etnia distinta, una raza distinta, pero para que Cristo venga, para que Cristo viniera y nos salvara de nuestros pecados, tomando la obligación positiva de obedecer y también recibiendo la maldición de la ley, según Gálatas capítulo 3. ¡Qué precioso es! Y yo creo que el sistema, esa es parte de la meta de la teología presbiteriana también, mostrar la gloria de Cristo, exaltar a Cristo como el personaje central de todas las escrituras. Pero yo creo que ese entendimiento bautista de la teología del pacto exalta a Cristo aún más, mostrando como Él es el centro, la figura central en toda esa historia. Toda la narrativa pactual de la Biblia gira alrededor de Cristo, cumpliendo todas las obligaciones de ese pacto de obras y al mismo tiempo así cumpliendo para su pueblo, los que Él representaba como la cabeza federal del nuevo pacto, lo que Él cumplió por ellos para darles vida eterna, no basándose en nada en nosotros, sino solamente en recibir libremente lo que Cristo ya nos ha comprado.
Amén. Mientras hablabas me acordaba, porque una de las dificultades que a veces tenemos al ver la distinción, ¿cierto?, con la tradición que como decías tú, no ha bendecido tanto, que es la de nuestros hermanos presbiterianos, tendemos a pensar que estamos solos, ¿cierto? En la tradición ya apareció en algún momento este pensamiento. Pero me acordaba que haciendo precisamente este estudio, leía a San Agustín en La Ciudad de Dios y él precisamente reconocía esto. Él dice, ninguno fue salvo por virtud del antiguo pacto, ¿cierto? Sino que solamente por el nuevo pacto. Y aquellos que profesaron fe y que son considerados creyentes eran ministros del antiguo pacto, y ahí habla de David sobre todo, ministros del antiguo pacto, pero portadores del nuevo pacto por la fe. Entonces, ya Agustín, que tenía cerca, ¿cierto?, esta disputa con Marción acerca de hacer una distinción que no hacemos nosotros, ¿cierto?, entre que finalmente rasga la escritura, sino que él entendía este enlace que tú mencionas muy bien, que es Cristo. Cristo es Cristo es la continuidad entre los pactos, pero la discontinuidad también es clara, en el sentido de que lo que ofrece el antiguo pacto no es comparable con lo que el nuevo pacto en Cristo ofrece para el pueblo del nuevo pacto. Entonces, me acordaba de eso, y me acordaba también del comentario de Owen, que no siendo bautista también llegó a este entendimiento de una distinción entre antiguo y nuevo pacto. ¿Cierto? Excelente, muy, muy, muy enriquecedor y maravilloso. Es glorioso poder ver esto, cómo exalta a Cristo esta comprensión de actos de Dios desarrollados en la historia del hombre. En realidad, la historia de Dios, ¿cierto? Pero que se desenvuelve entre los hombres. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? Daniel, Abner, Carlos. ¿No? ¿No?
Amén, ya. Amén.
Amén. Antes de ir cerrando ya y pidiéndole unas palabras finales a nuestro hermano Taylor, vamos a anunciar el concurso de esta semana para poder ganar. Creo que nos quedan los últimos libros de Legado Bautista Confesional. Y la pregunta para esta semana va a ser... tenía la punta de la lengua. Ah, ya me acordé. La pregunta de esta semana va a ser: además del congregacionalismo, ¿qué otro tipo de gobiernos eclesiales conocen? ¿Ya? Dentro del protestantismo, ¿qué otro tipo de gobierno eclesial conocen además del congregacionalismo? Ahí, para ser más inclusivo esta vez en nuestras preguntas, para que puedan estar participando, como siempre, van a haber dos ganadores que van a poder elegir el título dentro de Chile y el premio será enviado por pagar a donde nos indiquen. Repito la pregunta: ¿qué otro tipo de gobierno eclesial conocen además del congregacionalismo del cual hablamos en ocasiones en nuestro podcast? Abner, ¿quieres hablarnos acerca de nuestro patrocinador también?
Sí, recordarles a todos que somos patrocinados por nuestro amigo de El Sabio Literatura. Pueden encontrarlo ahí en Instagram, buscar su perfil en Facebook. Ha llegado con novedades, ¿cierto? A través de Editorial Dolus, a Teología para Vivir. Bueno, qué mejor que Legado Bautista Confesional. Así que para que nuestros amigos busquen ahí a nuestro amigo El Sabio Literatura, nuestro hermano Esteban, que está atento a cualquier contacto, cualquier libro. También está la editorial Verbo Divino, la editorial Sígueme. Yo sé que son editoriales que llegan poco, digamos, a nuestro país. Así que las unidades no son siempre muchas, para que puedan también ahí asegurar lo suyo. Así que invitados a visitar la página El Sabio Literatura Cristiana, patrocinador del podcast Imagen Bautista.
Excelente. Hay una última pregunta que tal vez podríamos considerar para este cierre, que está ahí de Jorley. Hoy no veo nada, Abner, yo.
Jorley Aleiro Parra.
Él.
Acá está.
Perdón, mi vista.
Dice: buenas noches a todos, muy buena presentación del tema. Pregunta: además de lo explicado de la circuncisión apuntando al cumplimiento perfecto de la ley en Cristo, ¿no apunta también la circuncisión al nuevo nacimiento o nueva creación del creyente en Cristo? Nuevo pacto. A la circuncisión del corazón, Romanos 2:29. Excelente pregunta, hermano Jorley. Gracias por estar participando en nuestro podcast.
Así es, gracias. Hermano Taylor, ahí para que vamos cerrando, unas últimas palabras acerca del libro, acerca de este fascinante tema, una invitación a los hermanos a que puedan leer el libro, adquirirlo y sacar sus conclusiones, ¿cierto? También respecto de este tema tan hermoso que nos hizo meditar el pastor Jeffrey con su ayuda el día de hoy.
Sí, mis hermanos, es una buena pregunta y tienes razón, mi hermano, que para los judíos que se circuncidaban era una señal de su requisito. Como Pablo dice que la circuncisión no significa nada si uno no cumple la ley de Dios, porque señalaba su sumisión, su obligación de cumplir la ley de Dios. Pero es en ese punto que la otra parte llega. Cuando decimos que es su obligación de cumplir la ley, demuestra algo que es imposible para el judío circuncidado o para el prosélito circuncidado. Nadie que recibe esa señal, aunque está bajo esa obligación, puede lograr esa obligación, puede cumplir la ley de Dios. Entonces, lo que señalaba también era la necesidad de una circuncisión del corazón. Y eso es algo en contraste con el nuevo pacto, algo que el antiguo pacto no hacía. Y eso es otro punto de la discontinuidad entre los dos pactos. El antiguo pacto decía, esa es la obligación y no puedes cumplirlo. Pero necesitas esa obligación, como Moisés incluso dice en Deuteronomio 30 y varios otros pasajes de Deuteronomio. Los que son circuncidados en la carne, dice, circunciden el prepucio de su corazón. Hay que cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Necesitan un nuevo corazón. Eso es lo que la ley, la circuncisión, todo eso señalaba, su obligación y su necesidad de un nuevo corazón. Pero según Jeremías 31, Ezequiel 26 y varios otros pasajes, y el Nuevo Testamento entero, vemos que es el nuevo pacto que nos da ese nuevo corazón. La ley escrita en el corazón, no solamente en tablas externas y en el prepucio físico. Creo que el hermano Carlos tiene algo que agregar ahí.
Sí, Carlos sí. Quiere agregar.
Gracias, hermano Montaigne. Eso significa que había gente regenerada en el antiguo pacto que era circuncidada en el corazón, ¿o no?
¿Que sí o no?
Claro, esa es la pregunta. ¿Había igual gente regenerada? Porque de acuerdo con el libro, yo sí lo creo, pero más que nada también para escuchar su respuesta, apunta de que no significa que en el antiguo pacto no estaba presente la gracia ni la regeneración, ¿cierto?
Definitivamente hubo regeneración bajo el antiguo pacto. Habían personas creyentes, todos los que creyeron en la promesa, que vieron detrás de las sombras y miraron a Cristo, ese hijo prometido de la mujer, de Noé, de Abraham, y ese israelita perfecto que iba a cumplir la ley y traer el nuevo Moisés, ese profeta como Moisés, según Deuteronomio 18. Todos los que recibieron esas promesas, aunque quizás no teniendo toda la luz que nosotros tenemos en el nuevo pacto, todos los que lo creyeron tenían suficiente para ser salvos. Y fueron salvos eternamente debido a la justicia futura de Cristo. Ellos buscaban y anhelaban la venida de Cristo. Y yo creo que Romanos 3, 26 es un buen texto que demuestra cómo Dios había pasado no solo en justicia, pasando por alto sus pecados, pero en su paciencia, esperando la venida de Cristo, quien iba a tratar con todos sus pecados, tanto pasados como futuros, los nuestros. Entonces, claramente, nacieron de nuevo bajo el antiguo pacto. Pero la diferencia es, no nacieron de nuevo debido al antiguo pacto o por una gracia otorgada por el antiguo pacto. Sí, por verdad revelada en el antiguo pacto, a través de los tipos que decían, mira a Cristo, miren a Cristo, ese es el punto. Necesitamos el nuevo pacto, necesitamos un pacto que nos dé un nuevo corazón. Necesitamos un profeta mejor que Moisés. necesitamos un nuevo Adán que se para en nuestro lugar y hace lo que nosotros no podemos. ¡Mira a él! Pero lo que este pacto hace es muestra nuestra condenación, preserva el linaje de Abraham hasta la venida, como ese ayo, para llevar esa simiente hasta el tiempo de Cristo. Entonces, claramente, nacieron de nuevo bajo el antiguo pacto, pero es debido a una gracia otorgada por la promesa del Evangelio, no por el antiguo pacto mismo.
Excelente. Es maravilloso ver cómo el Evangelio presente en toda la historia de la humanidad apunta siempre a nuestro Salvador, Mediador, Jesucristo. Vamos a ir cerrando este episodio muy bueno. Nos gustaría tener más horas del día para poder conversar más dilatadamente, ¿cierto? Pero está a disposición el libro en español. Pueden adquirirlo, leerlo, sacar sus conclusiones, escribirnos y decir, oh, no, me pareció esto, oh, me pareció esto, ¿cierto? Y podemos entrar ahí en conversaciones interesantes y edificantes para la Iglesia de Cristo. Vamos a ir despidiéndonos. Hermano Taylor, si tú quieres despedirte, dar algún saludo en particular, invitar a nuestros hermanos a poder seguir escudriñando las escrituras y leyendo buena literatura para la edificación de la iglesia, y ahí vamos a ir despidiéndonos cada uno en turno. Así que te doy la palabra para que puedas despedirte y dar unas palabras de cierre.
Gracias, mi hermano, y otra vez gracias a la imagen bautista por la invitación de participar de este podcast. Ha sido una bendición a reflexionar en este libro y también en ese tema tan importante y tan glorioso que es la teología del pacto. Quiero recomendar a todos los oyentes en esta noche a adquirir el libro, a estudiar el libro, y no solamente este libro, sino todos los libros que pueda sobre este tema, porque es un tema tan importante. Y como dijimos al principio, es tan fácil cuando nosotros no encontramos una alternativa bautista caernos en el pedo bautismo, porque ellos tienen una postura que trata de glorificar a Cristo en todas las escrituras, que trata de unificar todas las escrituras, y es algo tan hermoso lo que hacen, pero quizás no sea la manera más bíblica o la mejor manera de hacerlo. Hay una alternativa bautista, y gracias a Dios, damos gracias a hermanos como Pastor Jeffrey, como Sam Ranahan, como la página de Federalismo 1689 de mi hermano Luis Torrealba, que están dándonos buena literatura, artículos y libros sobre ese tema. Porque por mucho tiempo, la iglesia, como el hermano dijo en los comentarios, la iglesia bautista se ha enfocado en cómo crecer la iglesia, cómo vivir en la iglesia, cosas importantes. Pero con tiempo desviamos de la fundación, del fundamento para esa práctica, para nuestro entendimiento de la iglesia, de nuestra misión. Yo creo, incluso nuestro entendimiento de la iglesia se basa en nuestra teología del pacto. Entonces es tan importante tomar el tiempo, no va a ser un estudio en vano. Si nosotros tomamos el tiempo para estudiar ese tema, entenderlo, va a ayudarnos a entender cómo la Biblia funciona, a cómo interpretar la Biblia mejor, cómo predicar mejor, porque vamos a entender la Biblia mejor, cómo estructurar nuestra iglesia mejor. Y hasta nuestra escatología, todas las partes desde el inicio de la hermenéutica hasta la escatología va a mejorar debido a un estudio profundo de la teología del pacto. Entonces ese es un buen libro para empezar, para darnos una defensa de nuestro entendimiento credo bautista, y para de ahí ir estudiando, escudriñando ese tema para mejorar nuestro entendimiento y, como dijimos, sometiendo cada parte de nuestra fe a las escrituras y a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos, y ha sido una bendición participar en ese podcast en esta noche.
Amén. Gracias, hermano. Daniel.
Sí, bueno, gracias a Taylor por hacer la explicación de algunos capítulos. Como siempre decimos, la idea es que quede ahí algunas cosas que nos expliquen para que puedan comprar el libro, puedan leerlo, puedan estudiarlo. Así que agradecido a Taylor por hacer este trabajo, y también, bueno, que ha invitado para futuros libros, Taylor. Esperamos que pueda seguir acompañándonos, ser una bendición también en estos podcasts. Y bueno, yo he conocido hermanos que han cambiado de bautista a presbiteriano, por ejemplo, y yo sospecho que no lo han hecho por razones teológicas. Entonces es importante, creo, que puedan examinar si alguien se va a cambiar de denominación. No tengo problema, pero siempre esté convencido de la teología de cuál va a adquirir. Entonces creo que si nuestros hermanos bautistas nos están escuchando y no han entendido la teología del pacto, es una buena oportunidad con este libro poder profundizar, poder entender mejor lo que nos enseña nuestra tradición bautista. Y si nuestros hermanos presbiterianos, como algunos hermanos igual me preguntaron, hermanos, amigos, sobre este libro, les decía que lo lean y hagan sus críticas, es bueno, así uno se va enriqueciendo también del intercambio de ideas y de las posiciones que son diferentes a las nuestras. Así que invitamos a todos aquellos a que lean el libro y lo estudien. Y gracias una vez más, Taylor, por este resumen.
Así es, muchas gracias. Hermano Abner.
No, agradecer, hermano Taylor, que claro la forma de explicar estos temas que son profundos, necesitan tiempo. Bien decías al final, hay que dedicarle paciencia a estudio, no es algo que se pueda entender rápidamente. Tenemos que ir a las fuentes y en eso agradecemos el trabajo que hace Legado, otras páginas que están traduciendo estos textos, ando con el espíritu. Así que realmente ha sido gratificante poder conocer estas fuentes, cosas que se desconocen, independiente que esté uno, en mi caso, que cierto, migré a la misión bautista. Es curioso que no se promueva esta línea teológica. Así que agradecido, excelente tiempo y gracias también a todos quienes se conectaron para acompañarnos en este episodio especial con el hermano Taylor.
Así es. Carliños.
Sí, agradecer a personas como Taylor, que también nos ayudan también a tener estos nexos a través de editoriales que recuperan también textos antiguos, personas que hicieron trabajo de buscar textos en Inglaterra, etcétera, y que nos han traído este, como se podría decir, como un tipo de avivamiento dentro de los bautistas, donde han podido darse cuenta de que, wow, teníamos unos tatarabuelos que hicieron una producción literaria sólida, fuerte, que nos daba una estructura a nuestras decisiones creando las escrituras. Así que también es una bendición y yo espero que por mucho tiempo continúe esto y más personas puedan darse cuenta de esta riqueza bautista que encontramos en textos antiguos que, como se dice, son antiguos pero no anticuados. Así que son una bendición para todos los tiempos.
Así es. Bien, pues yo también me sumo a la gratitud. Gracias, hermano Taylor, por la disposición del tiempo, por conectarse y poder comentarnos acerca de este libro del pastor Jeffrey Johnson por la editorial Legado Bautista Confesional. Estamos muy, muy, muy agradecidos del trabajo que están haciendo, de los esfuerzos que están invirtiendo para poder disponibilizar este tipo de literatura en español. Ya no podemos decir solo Latinoamérica, porque supimos hace algunas semanas la noticia de que en España también ya están llegando los libros, así que nos alegramos mucho y damos gracias al Señor por esta posibilidad de poder conectarnos, de poder conversar y de poder ser acompañados por quienes están siguiendo el podcast y quienes están ahí comentando. Así que una vez más, dejarles invitados para seguir escuchando los podcasts, leyendo buena literatura, pero como decía Spurgeon, visiten buenos libros, pero vivan en la Biblia, ¿cierto? Eso es fundamental y que podamos seguir edificándonos y gozándonos de la gracia, de la multiforme gracia de nuestro Dios. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. No se olvide de participar del concurso. Y esta semana se viene el tercer y último artículo, aunque va a haber un bonus acerca de la catolicidad bautista. Así que para que estén atentos. Nos vemos, amigos, que estén muy bien. Hermano Taylor, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta pronto.